La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta y que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Si ustedes siguen en esta onda,
Julián Bilbao y Maite Fuentes
tratarán de que ustedes lo pasen, pero que muy bien.
Abrimos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, el cofre de las palabras.
Nos pueden seguir también en las redes sociales y a través de la página web radiocolores.es.
Un saludo y bienvenidos
a todos los que nos escuchan en esta nuestra radio, la de ustedes. Y como solemos decir, ¡comenzamos!
Numerosos son los actores, señor director, que en su vida profesional, claro, como actor han sido gángster.
Sí, pero no todos han sabido dar ese aire de aquí se hace lo que yo digo.
Pues aquí tengo una amplia lista en la que aparecen en primer lugar dos actores archiconocidos. James Carney, actor de carisma y energía desbordante, y Edward G. Robinson, cuyos personajes de héroes vulnerables y hasta despistados, por ejemplo, la mujer del cuadro o del policía firme y honesto, son una interesante alternativa a sus muchos papeles de villano.
Pero no vamos a hablar de James Cagney y de Edward G. Robinson, que siempre han encarnado, papeles como de gánster, de villanos, de gente allí de baja estofa, ¿no? Vamos a hablar hoy de un fuera de la ley, John Dillinger.
Nace en 1903 en Indianápolis, Indiana. Era hijo de John Wilson Dillinger y de su primera esposa, Mary Ellen Lancaster. Dillinger tenía ascendencia alemana e inglesa. En 1923 se alista en la Armada de los Estados Unidos, pero como no le gustó, desertó a los pocos meses, por lo que fue dado de baja sin honra militar.
En 1924, cierta noche, Ed Singleton, un delincuente ocasional y amigo suyo, lo convenció para que colaborase en el asalto a un conocido tendero de la localidad llamado Frank Morgan.
Tras el asalto, la policía los arresta, mientras que Singleton contrataba a un abogado para apelar a su sentencia. Solo fue condenado a 2 años de cárcel. Dillinger, al no tener dinero, no pudo contar con una representación legal. Fue condenado y enviado a prisión. Su sentencia fue de 9 años.
Fue una tapadera de lo que vendría después, y me lo pregunto porque fue un miembro destacado del equipo de béisbol. Jugó tan bien que se llegó a comentar que bajo condiciones normales hubiera podido llegar a ser un buen jugador profesional.
Citaba usted, señor director, a la tapadera, porque aparte del deporte, empleó aquellos años para que sus compañeros le enseñasen trucos y técnicas, que empleó tras salir en libertad en 1933.
Tanto había aprendido que en pocos meses dejó su tarjeta de visita en 5 bancos. Tras ser detenido, sus socios le ayudaron a fugarse, donde limpió el dinero que pudo en diferentes ciudades como Indiana, Wisconsin, Florida y Arizona, donde fue de nuevo detenido.
Dicen que la necesidad agudiza el ingenio, y yo lo tenía. Hacer de un trozo de madera, agárrese, una pistola falsa que le dejó y le conduzo a la libertad.
Con un trozo de madera, una pistola falsa. Sí, esto tenía muy, mucha idea.
Lo pintó de negro.
Claro.
Es... En la película, de acuerdo de esta, la película está, lo pinta de negro y el policía dice, uy, bo, tiene un arma.
Estos señores, entre comillas, los señores lo sabían todo. Debe su fama porque parte del ciudadano de a pie le tiene como un ídolo por su manera de robar, así con la facilidad que tenía de, claro, de escapar de la policía. Comparte sus hazañas con otros, vamos a poner entre comillas, angelitos de la época, de los años 30, entre otros Bonnie and Clyde o Kate Ma Barker, que llenaron portadas de la prensa estadounidense.
Su popularidad lo ha convertido en leyenda, a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo. Estamos en verano de 1934, momento en el cual es aprovechado por Dillinger para regresar a Chicago bajo la falsa identidad de Jimmy Lawrence.
Logra encontrar trabajo y una nueva novia llamada Dolly Hamilton, que estaba al margen de todo, incluida la de la verdadera identidad de su novio. Debido a que Chicago siempre fue una gran metrópolis, nuestro fuera de la ley consiguió llevar una vida anónima por un cierto tiempo.
Pero tras nuevos atracos fue tiroteado por el FBI el 22 de julio de 1934, a la salida del cine Biograph Theatre de la ciudad donde residía. La delatora... que iban a ir, por que sabía a dónde iban a ir, fue una madame de la noche, Anne Sager, una inmigrante chica sin papeles para no ser deportada. Por eso fue y dijo, me digo a este señor por dónde anda, para no equivocarse, Anne vestiría de rojo.
Otras fuentes afirman que no fue Dillinger al que abatieron, sino otra persona. Según el doctor Kearns, el cadáver es de un tal James Lawrence, quien no se parece a John ni en el blanco de los ojos. Por cierto, James tenía los ojos azules.
Y que el bandido contó con la complicidad del FBI para desaparecer tras habérsele procurado una nueva identidad. 85 años después de su muerte, se pide la exhumación de los restos de Dillinger.
Y de nuevo el misterio golpea esta muerte. Los extremos de sus dedos han sido mutilados con ácido. El vello facial de sus cejas y bigote ha sido teñido. En cuanto a su rostro, nada tiene que ver con su retrato. Aquel cadáver parecía haber pasado por un quirófano para hacerse una cirugía estética. Dos preguntas para finalizar. ¿Estamos ante la verdad o se trata de una nueva conspiración? Pues esta fue la vida también de alguno, de uno de los grandes, también vamos a poner entre comillas grandes, delincuentes y gánster de aquella época, de los años 30 de en Chicago.
30. Ya 90.
No 30, no, en los años 30.
Claro, pero... tres veces 30, no.
La película que ella daba en la serie, está muy bien lo de los Intocables también, con el famoso Leonés que tuvo que luchar el hombre contra aquella toda aquella mafia que sobornaba y compraba a empresarios, e incluso hasta la policía compraba, sí. El bueno de Al Capone también.
Sí, pero el bueno de Al Capone se libró por no asesinatos. No se libró por el fisco.
Así es. Pasemos a otra cosa. Veamos, querida amiga, adjunta dirección de programa, señorita Maite Fuentes.
Ya.
No me he dejado nada, ¿no? Para...
no sé, usted sabrá.
Para describirle a usted.
Porque yo no sé, me mira... ¿Y por qué me mira así?
Porque la tengo aquí a un par de metros de mí. Veamos si descubre de quién estoy hablando.
Veamos.
Lo vemos todos los días.
El panadero.
Frío. Nos acordamos de él siempre al final.
¿Algún producto que se nos olvida comprar?
Más frío, casi congelada está usted. Y esta es la última ya. Cuando el tiempo pasa, más delgado se queda.
Pues no lo sé, no caigo.
No caiga, pues se puede hacer daño. Pues nos estamos refiriendo al calendario. Decíamos que cuanto más tiempo pasa, más delgado se queda.
Ya.
Lo vemos todos los días, nos acordamos del casi al finalizar, por eso del dinerito que ya escasea. Y cada vez está más delgado cuando le quitamos las hojas.
O sea que tenemos que hablar de los orígenes de los meses.
Sí, un artículo muy interesante.
Todas las cosas que queramos o no tienen su principio, desde el abecedario hasta la más insignificante planta, que ni siquiera da flores y crece entre rocas sin ser regada, únicamente por la lluvia que ha podido caer o por la humedad que tiene el lugar donde la roca está situada. hasta el origen de nuestros nombres, de la vida y del universo.
Empezamos por el primer mes del año, que es enero. Procede de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. Enero era el undécimo mes en el antiguo calendario romano, pero en el siglo I a.C., con la reforma de Julio César, pasó a ser el primero. Su símbolo era una cabeza con dos caras, una mirando al este y otra al oeste, por donde sale y se pone el sol.
Nos vamos a febrero. Nace del latín februa. Refiere a los festivales de la purificación. Era el mes en que los psicólogos romanos se tomaban vacaciones. Ay, madre mía, ¿cómo terminas en, digo, cómo terminarían todos los que necesitasen psicólogos, como dice
pues sí,
Susana?
Pues sí, sí, sí. Estamos en marzo, nombrado así en honor a Marte, dios de las guerras.
Y en abril, probablemente derive de aperire, que quiere decir abrir, ya que es la estación en la que empiezan a abrirse las flores.
En mayo, como se suele decir, el mes de las flores, debe su nombre a Maia, la diosa romana de la primavera y los cultivos. Las celebraciones en honor a Flora, la diosa romana de las flores, alcanzaba su punto culminante el primero de mayo. Y de mayo al siguiente, que es junio, puede derivar de Juno, a diosa, la diosa del matrimonio o del nombre de un clan romano, Junius. Otros creen que nace de juniores, jóvenes, en oposición a mayores, mayores, por mayo, valga el juego de palabras. En julio era el quinto mes del calendario romano primitivo, por lo que se llamaba Quintilis. En el año 44 a.C., luego del asesinato de Julio César, se llama julio porque ese había sido el mes de su nacimiento.
Agosto, se llama así en homenaje al primero de sus emperadores romanos, Cayo Julio César VIII Augusto. Septiembre, era el séptimo mes del calendario antiguo, por lo que tomó su nombre de Septem, que quiere decir siete.
En octubre, durante los 8 años del emperador Riberitum, se llamaba Octo, que significa 8. Noviembre fue el noveno mes, en latín noven. Y en diciembre era el mes más festivo del calendario gregoriano. Claro que a lo largo de la historia el calendario pues ha dado muchas vueltas, ¿no? En los tiempos de los romanos, pues creo que tenían algún otro mes que ya de nombre solario, que aquel desapareció, creo que fue para dar nombre a agosto. Ya se quedó ya pues toda hasta nuestros días.
¿Y cómo cae? Cuando te das cuenta dices, uy, primero de no sé qué, dices, último de no sé qué.
Nosotros no vamos a decir en qué mes estamos, porque este programa puede salir allá por el mes de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, en fin. Decimos que estamos en uno de los 12 meses del año.
Toma ya.
Fíjese lo que he inventado.
Como nos hemos levantado, señores oyentes, con un buen humor negro, aquí unos cuantos epitafios colocados en varias lápidas. Y no van broma, ¿eh? Esto es muy serio.
Y esto es verdad, además. Esto
sí,
es,
sí, cierto. Sí. Bueno, hemos comprobado in situ,
sí,
sacando,
sí.
Viendo fotografías.
Hemos estado alguna vez en algún cementerio y hemos tomado...
No, pero esto no tiene nada que ver. Estos no son de aquí.
Bueno, uno de los tres que tenemos aquí decía el primero, así decía así. Aquí yace uno en contra de su voluntad.
Por fin me quedé en los huesos.
Y el tercero, menos flores. Bueno, los amigos oyentes que cuando oigan esto nos van a perdonar, pero así ponía la lápida. Menos flores. Vamos, serios, ¿eh? Menos flores y traedme birra, cabronazos. No, esto de la última palabra del macho de la cabra, pues no es lo que ponía la lápida.
Pero
sí.
Bueno, cuando tú dices esa palabra, muchas veces le dices en sentido
sí, sí,
gracioso,
¿no?
O simpático.
Sí, sí,
ya
sí.
Cuando te pones
claro,
de mal talante.
Según.
En fin, que vamos
y ahora me acuerdo de Groucho Mar que decía, ¿no? Perdón, que no me levante, ¿no? Decía sí, en la lápida que,
sí,
le, que tenía él, ¿eh? En fin.
Bueno,
que
pues,
también, como usted bien decía, hay un humor negro en todas estas cosas.
Vamos a hablar de tumbas para vivir eternamente. La cripta de la familia Chase.
Corría el año 1813, estamos en las Barbados, Caribe. No sé el día si era lunes o era viernes. El caso es que el señor Thomas Chase había fallecido e iba a ser enterrado en la cripta familiar. Cuando los sepultureros la abrieron, algo les puso el vello como escarpias. Todos los ataúdes de los anteriores fallecidos estaban desplazados por la cripta. una que no había sido abierta desde que la pequeña Mary Ann Chase, de 2 años, falleciese en 1808.
Lo extraño es que los posibles profanadores no habían robado nada. Es más, el sello de la puerta de mármol, un sello de cemento, no presentaba señales de haber sido roto previamente. Los sepultureros volvieron a colocar de nuevo en su posición original a todos los ataúdes.
Ahora estamos en el año 1816 y la cripta tiene que ser de nuevo abierta para que acogiera el cuerpo sin vida de Brewster Ames Avanzamos, un niño de 11 años. Lo que vieron les volvió a asustar. Los ataúdes estaban otra vez movidos de su sitio, incluso el pesado ataúd de plomo de Thomas Chase, que solo 8 hombres podrían moverlo.
El extraordinario caso de los ataúdes era un espectáculo para los lugareños, que acudían en masa cada vez que la cripta se abría. Y en una de aquellas ocasiones, junto al pupalacho, se encontraba el gobernador de Barbados, Lord Cormermere, que pudo comprobar in situ que era cierto lo que se contaba, y que en el año 1819 ordena una nueva investigación.
Lo primero que hizo fue que se esparciera por el suelo de la cripta yeso blanco para que sobre él quedaran las huellas de los anónimos profanadores. Lo segundo, mirar detenidamente en las paredes en busca de algún pasadizo secreto. Y lo tercero, cerrar una vez más la puerta, esta vez con el sello personal de Cormermere.
Pasando medio año, dicho gobernador ordena que se abra de nuevo el mausoleo. Él mismo observa que no existe el menor indicio de una posible manipulación en el sello, y mucho menos del yeso esparcido por el suelo.
En esta ocasión, los ataúdes estaban desperdigados por todo el lugar, algunos incluso en posición vertical y otros en un tramo a media altura en las escaleras que bajaban desde la puerta. Cormermere se dijo que ya había visto lo suficiente como para tomar 2 medidas. Una, ordenar que los féretros fuesen trasladados y enterrados en otro lugar. Y otra medida, que la cripta se dejase vacía tal y como está en la actualidad. Pues sí, esta era una de las historias de la cripta. Recordando aquella serie que había en televisión.
Que levantaba un tirillas.
Sí, un muerto,
cuatro,
¿no?,
pelos así. Sí. Pero no metía miedo.
¿No metía miedo? Pues, ¿qué que le diga? Yo sí. A mí, aquella noche, cuando daba en aquella serie, me costaba conciliar el sueño.
Uy, no me lo puedo creer, de verdad.
Sí, créalo.
No, que no lo creo.
Se lo digo de verdad.
¿Usted está viendo alguna vez que hemos coincidido toda la patrulla, toda la gente, todo el grupo nuestro? Vamos a ver una película de esto y está usted viendo cómo le está... Y todo el mundo... ¡Ah! Y usted, fijo, quieto.
Hombre, porque sé que es mentira. Sé que él está en una película, está rodando una película y no es verdad, ¿no?
Haga algo.
Subo un poquito la música y continuamos. Ritmo de música de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
Están ustedes en el cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El cofre de las palabras.
Pues bien, de la tumba, de la cripta de la familia Chase, nos vamos a ir pues un poquito más arriba, ¿no? Vamos a un árbol. El Carpinus betelus.
Carpinus betelus, o carpe blanco, o carpe europeo, también conocido simplemente como carpe, abedulillo, charmilla o jaranzo, es un carpinus nativo del oeste, centro y sur de Europa, extendiéndose tanto al oriente como al oeste de Rusia y Ucrania. Demanda un clima templado para su buen crecimiento, solo a elevaciones por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar.
Es de hoja caduca, ovalada, verde, con marcadas nervaduras. Estas no caen en otoño, ya que una vez secas, permanecen pegadas a las ramas hasta la primavera. Empieza a florecer a los 20 años. Los frutos maduran a finales del verano y principios de invierno.
Es un pequeño a mediano árbol alcanzando de 15 a 25 metros, raramente los 30, con un tronco sinuoso. La corteza es gruesa, verdosa, grisácea, aunque en ellos, ejemplares viejos, se parecen al de Haya. Pero puede tener costillas, y un día tenemos que mirar lo que significa costillas,
sí,
en el árbol.
Tienen costillas, ¿eh? Sí. Las hojas se parecen a las del olmo, pero son simétricas. La madera es pesada y dura, usada para herramientas y material de construcción. Le encanta el sombreado y prefiere moderada fertilidad de suelo y de humedad. Tiene un denso follaje. Hay un número de notables bosques donde esta especie es la dominante. Tiene también unas indicaciones. Es estíptico, es decir, sabor metálico. Astringente, vulnerario, que cura heridas. Pectoral, expectorante y antitusivo. El agua destilada preparada a partir de las hojas se usa como colirio.
Se usan también sobre todo las hojas y la corteza. Se recolecta en agosto. De cocción de corteza expectorante, 10 a 15 gramos por taza. La madera blanca, densa, se ha usado para fabricación de pasta de papel, piezas de pianos, parqués, tacos de billar. El carpe produce una madera buenísima, pesada, de tono blanquecino, muy resistente, dura, difícil de trabajar y apreciada en tornería.
Es una especie propia del centro de Europa y el suroeste de Asia, que alcanza la península ibérica de forma natural solo en el extremo occidental de Pirineos, en la zona de Navarra. Se puede localizar en algunos valles de la cuenca del Bidasoa. No obstante, se han hecho repoblaciones en Huesca y en Guipúzcoa, y a veces se emplea como ornamental en parques y jardines.
Este árbol está incluido en los catálogos de especies amenazadas y protegidas y en las listas rojas de plantas vasculares del País Vasco y de España.
Es ideal para calles estrechas, en sol o en sombra. Resiste las temperaturas muy bajas, no tolera bien el trasplante ni la proximidad al mar. No vegeta bien en zonas mediterráneas secas. Carpinus era el nombre con que los romanos designaban al carpe y a su madera. Betulus alude a su semejanza con el abedul, betula, que pertenece a la misma familia. Pues sí, un árbol muy singular y muy pintoresco.
Lo que no dice que sí son, ¿cómo le llaman? Especies invasoras, porque hay algunos árboles que es así, entonces todo lo que tiene alrededor desaparece.
Sí, se lo comen
solamente
todo, sí.
Se nutre de los demás. Mire, como me ha caído usted bien, jefe.
Ah, le he caído bien, hombre.
Cuando usted quiera.
Alguien que me hizo algo agradable. Cuando yo quiera, pues ahora mismo, y si quieren los oyentes, pues también, que espero que si quieran seguir escuchando estos comentarios, estos artículos tan interesantes que tenemos para ellos. Vamos a una ciudad mítica, a una ciudad con nombre, como es la leyenda de la ciudad Aquilea. Ante todo, darles a conocer el motivo o razón de su nombre. Las fuentes clásicas para mencionar a un lugar asediado y defendido, basado en el concepto del coraje, lo hacían refiriéndose a Aquiles, héroe de la invasión a Troya, o a Aquileo en la Ilíada de Homero.
Aquiles fue el máximo exponente del valor y de la audacia y la bravura.
Sabía que su destino era morir en el asedio de la ciudad. Esta condición de luchar por la gloria fue tomada de ejemplo en muchas literaturas clásicas.
La ciudad romana de Aquilea fue conquistada por Atila, y la última en ser arrasada por los bárbaros ostrogodos en el Véneto, considerada como el origen de la ciudad de los canales. Estamos hablando, claro, de Venecia. Ubicada en el mar Adriático, al borde de las lagunas, alrededor de 10 kilómetros tierra adentro, sobre el río Natiso, cuyo curso ha cambiado algo desde los tiempos de los romanos.
Fue utilizada como fortaleza para proteger a los vénetos, aliados de los romanos, durante las guerras ilíricas. Fueron unas guerras que enfrentaron entre los años 229 al 19 a.C. a Roma y a las tribus de Iliria, asentadas sobre el valle del río Neretva. Además de servir como un refuerzo para comprobar el avance de otros pueblos guerreros como los istrios.
De hecho, dicha ciudad se fundó en un lugar no alejado de donde los invasores galos habían intentado establecerse en el año 183 a.C., estableciéndose con derechos latinos como el triunvirato de Publio Cornelio Escipión Nausicaa, Cayo Flavio Nepote y Lucio Malio Acidito.
Con el tiempo, como resguardo a la guarnición, llegaron 1.500 colonos latinos con sus familias, convirtiéndose pronto en un lugar de importancia, como un centro de comercio o como un estratégico muy importante. También tuvo, al menos en tiempos posteriores, considerables fábricas de ladrillos.
Augusto la visitó durante las guerras de Panonia, el 12 de... bueno, antes de Cristo. Y fue el lugar de nacimiento del hijo que Tiberio tuvo de Julia, al año siguiente. Marco Aurelio hizo de Aquilea la principal fortaleza del imperio contra los bárbaros del norte y del este, y Constantino residió allí en numerosas ocasiones.
Fue un puzzle con gente de diversos países, nativos de Italia, celtas, ilirios, griegos, egipcios, judíos y sirios, que contribuyeron a su desarrollo comercial. Los sirios establecieron un rico comercio en obras de vidrio.
En cuanto a la religión, el panteón romano se adaptó, aunque un dios del sol nativo, Belenos, pues tuvo gran seguimiento. Mientras que los judíos practicaban su religión ancestral, y quizá fueron algunos de estos judíos los primeros conversos al cristianismo. Mientras tanto, los soldados tenían al marcial culto a Mitra.
Después del año 452, Aquilea resurgiría de nuevo, aunque muy disminuida, y seguiría existiendo hasta la invasión lombarda de 568. Otra vez más, la destruyeron los lombardos en el 590.
Y las ruinas de esta ciudad eran continuamente saqueadas en busca de material de construcción, es decir, desnudaban un santo para vestir a otro.
Eso es, porque el año 1509 fue anexionada por el Sacro Imperio Romano Germánico, siguiendo posteriormente la suerte de los Augsburgo, salvo un breve paréntesis napoleónico, hasta su definitiva reunión con el resto de Friuli e Italia después de la Primera Guerra Mundial.
Tenemos por interés para visitar la basílica. Esta basílica fue construida por el patriarca Popo en 1031, en el lugar de una iglesia precedente y reconstruida alrededor de 1379 en estilo gótico por el patriarca Marquac. La primera parte fue edificada en el año 313, con posterioridad al edicto de Milán, por decisión del obispo Teodoro.
Después del terremoto de 1348, la basílica vuelve a ser restaurada, adquiriendo intervenciones en estilo gótico entre los años 1350 y 1381. Finalmente, acoge añadidos de carácter renacentista, sobre todo en la que se refiere a las decoraciones de la zona del presbiterio en el periodo de dominación veneciana. Una historia también muy curiosa de esta ciudad, de la ciudad de Aquilea.
Todo tiene... Bueno, es que yo creo que hablar de ciudades están bien, las que ahora tenemos y también el origen de ellas, pero como que tienes una unión con el pasado, ¿no?
Sí. Y más en ciudades que tienen su historia y su leyenda, ¿no?
Como, aunque sea un pueblito de esos que solamente le conozcan las personas que en él hayan vivido, tiene su historia, tiene su origen.
Así es. Como dice el refrán para esta ocasión,
la suerte de la fea, la bonita la desea.
Vamos a hablar de, una reina poco agraciada, o sea, que no era muy guapa, Bárbara de Braganza. ¿Recuerdan ustedes que en los contratos matrimoniales entre reyes y sus prometidas en otras épocas, en estos se exigía un retrato de la futura esposa?
Estamos en la corte española del rey Felipe V de España, cuyo hijo Fernando, de tan solo 12 años, tal y como lo habían pactado su padre y el rey Juan V de Portugal, tendría como esposa a la hija del rey portugués, de nombre Bárbara de Braganza.
Y aquí llegamos a lo citado en un principio, pues mientras que se negociaban los esponsales, la corte española pidió a la portuguesa que enviara algún retrato de la futura esposa.
No obstante, el retrato no llegaba, todo eran excusas. ¿El motivo? Es que nuestra futura reina, Bárbara de Braganza, tenía fama de ser la princesa más fea de Europa.
Toma ya.
¿Qué le vamos a hacer? Cuando por fin el retrato llegó, este estaba más retocado, con todo el respeto, que algunas de esas actrices que no saben envejecer.
Pero
me
cuando...
quedo corta,
sí,
me quedo corta.
Claro, pero cuando Cupido acierta con sus flechas, no hay barrera que no pueda franquear. Porque escuchen, escuchen. Ha quedado muy, muy maltratada después de las viruelas, y tanto que afirman haber dicho su padre que solo sentía hubiese salido del reino cosa tan fea. Decía de ella el entonces embajador español en Lisboa, en el castellano de aquella época.
Casados ya por poderes, se conocieron en Badajoz en enero de 1729. Aunque parece ser que la primera impresión mutua no fue precisamente muy buena.
Sin embargo, ocurrió lo que parece imposible. Y desde luego nada es frecuente en parejas reales. Se enamoraron, claro, perdidamente. Y es que no era de extrañar, porque el no ser agraciada lo suplía con su sensibilidad, inteligencia y cultura. Amaba la lectura y la música y hablaba con soltura varios idiomas.
En cuanto a Fernando, la vida la había hecho tímido, melancólico y nada belicoso. Pero aquellos dos seres tan diferentes eran iguales. En 1746 Fernando sube al trono de España y Bárbara de Braganza será la reina consorte. Ambos amaban las bellas artes y la paz entre sus vecinos y con el resto de Europa.
Nuestra reina no gozaba últimamente de buena salud. Padecía especialmente una tos continua que la obligaba a veces a suspender las cultas veladas que se organizaban casi a diario en palacio. Estamos en la primavera de 1758 cuando es trasladada a Aranjuez, pensando que ahí se restablecería del asma. Al principio pareció mejorar, pero pronto volvieron los dolores y la fatiga.
En agosto perdió la voz. Su agonía duró dos días, falleciendo en la madrugada del 27 de agosto de 1758. Su cadáver fue llevado al convento de las Salesas Reales en Madrid, que había sido fundado por ella y provisionalmente guardado bajo la cripta.
Su matrimonio duró casi 30 años, aunque no tuvieron hijos. El fallecimiento de la reina produjo un agravamiento en la salud del rey, porque los reyes estaban profundamente unidos. El mismo día en que murió doña Bárbara, abandonó Aranjuez para instalarse en el castillo de Villaviciosa de Odón, acompañado por su medio hermano, el infante don Luis.
El último despacho del rey con el ministro Gual fue a principios de octubre de 1758. De pie y en conversación, el rey dejó de hablar y fue reduciendo sus comidas hasta tal punto que no se alimentaba.
Pero claro, las manías hicieron su aparición y poco después se encerró en una habitación en la que había sitio escaso para una cama donde pasó sus últimos meses. Durante ese tiempo se mostró agresivo. Tiene unos impulsos muy grandes de morder a todo el mundo, escribió el infante Luis a su madre Isabel de Farnesio, y para calmarlo le suministraban opio.
Luego llegaron los intentos de suicidio, pedir veneno a los médicos o dirigirse a los miembros de la Guardia Real para pedirles armas de fuego, a bailar y correr en ropa interior, intentó a jugar que estaba muerto, a taparse con una sábana para fingir que era un fantasma.
Vamos, todo un espectáculo. Cada día que pasaba el rey adelgazaba y palidecía, y a volverse más descuidado en su aseo personal. Ni siquiera dormía en la cama. Lo hacía... ¿Dónde lo hacía? Pues sobre dos sillas y un taburete. Mientras esto sucedía en el castillo de Villaviciosa de Odón, por la Villa y Corte de Madrid, circulaban diversos versos dedicados a él. Sobre la enfermedad que el rey sufría durante el último año de su vida, existen varias hipótesis u opiniones.
Sí, porque por un lado existe la idea de que Fernando VI era una persona que arrastraba un trastorno mental grave, probablemente un trastorno bipolar, y que ese último año sufrió un episodio depresivo por el fallecimiento de la reina.
Otros se enfocan la enfermedad como un trastorno neurológico en el contexto de una demencia orgánica, con un síndrome clínico que responde a un déficit rápidamente progresivo del lóbulo frontal derecho.
Pero es que independientemente de la causa de la enfermedad, las complicaciones médicas derivadas de estar todo el tiempo en la cama, de no comer y complicaciones infecciosas, pues probablemente jugaron un papel esencial a la hora de acortar la vida del monarca.
Este muere el 10 de agosto de 1759, decimotercer aniversario de su proclamación como rey, llevando su amor, como no, hasta la tumba.
Y es que como Bárbara de Braganza, al no ser madre de rey, pues mire usted, no podía ser enterrada en el Panteón Real de El Escorial, que había mandado construir el convento, por eso las salesas reales, para reposar junto a los restos de su amada. Por ello es uno de los dos únicos monarcas españoles cuyos restos no descansan en El Escorial.
Para...
Dijo, no puede ser mujer claro. Como reina. Pues vale, digo a las salesas y allí nos quedamos.
Y claro, para terminar este artículo, los matrimonios que se celebraban en aquellos tiempos por político, por conveniencia, no fueron como el suyo, ya que Bárbara de Braganza tuvo para Fernando VI un sincero amor y fidelidad, y él a ella también. También se ha recordado como una reina moderada en sus costumbres, mecenas y amante de las artes.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Y esto es El Cofre de las Palabras. Va volando.
¿Se puede pensar que el pollo puede ser animal de compañía?
¿El pollo animal de compañía? Pues igual sí, a lo mejor sí. Vamos a verlo en breves segundos. Bueno, el tema no va por donde ustedes creen que va, no señor. Aunque muchas veces el pollo adulto no, pero sí cuando es pequeño despierta ternura por su pequeño tamaño, su color amarillo y su figura. Nos tendremos que desplazar hasta el Valle del Indo, actuales estados de India y Pakistán, para localizar los primeros ejemplares de pollo como animal doméstico hace aproximadamente la friolera de 4.500 años.
Con posterioridad y todo gracias a los intercambios comerciales, se extendió por Persia. Al Imperio Romano y a los germanos se les debe dar las gracias de introducirlo en Europa, considerando que la carne de pollo era de lo más exótica.
Y en el siglo X era carne de señores, siendo un tributo que en algunos lugares la población debía enterrar a sus señores feudales. Su Majestad Luis XV, el Rey Sol, llegó a comerse uno tras otro tres pollos, aunque no se nos informa si asados, en pepitoria, al no haber llegado la receta hasta nuestros días.
Pues curiosidad de curiosidades, la carne de pollo fue durante la Edad Media permitida en época de cuaresma, pues se creía que este animal era de origen acuático.
Y ya en el medioevo, rara, más bien imposible que mesa regia alguna no presentase a sus comensales ricas viandas en las que se encontraban el pollo y la gallina, que les servían sin trocear, por lo que debía de ser partida con las manos.
Las alas y los muslos en la actualidad también se cogen con las manos, aunque el pollo se trocea en mitades o en cuartos, dejando para el cuchillo y el tenedor la pechuga. En cuanto al pueblo liso y llano, comer pollo o gallina era una forma de agradecer la cosecha que se había conseguido en los campos.
Aunque claro está, el pollo no puede volar. Pasó el charco y a partir del siglo XV ya estaba incluido en los menús del nuevo continente, que al igual que ocurrió con el viejo, solo se degustaba para celebración de grandes acontecimientos.
Con la llegada del siglo XX y con los nuevos avances y conocimientos, tanto tecnológicos como sanitarios, hacen que el consumo de la carne de pollo y de gallina llegue a todos los hogares.
Quien les habla ha tenido la suerte de tener en sus manos el menú para una boda allá por el año 1948, en el que el pollo aparecía como artículo de lujo. 67 años después ha pasado de ser un producto de gran consumo, correspondiendo a la década de los 60, cuando la carne de pollo se consumió más, y a lo que debemos agregar que esta carne es la más demandada y la que más se adapta a cualquier receta.
Tenemos, por ejemplo, a Plinio, que en su obra Historia Natural escribe lo siguiente. Voy a ir despacio. Su caldo afloja el vientre con mayor eficacia si es de un gallo viejo. Es bueno también contra la fiebre pertinaz, los miembros torpes y temblorosos, las enfermedades de las articulaciones y los dolores de cabeza. En cuanto a Galeno, en su en la obra que él escribió, afirmaba que lo mejor espere que esto tiene tema. Que lo mejor para la mujer en periodo de lactancia era tomar testículos de pollo remojados en leche.
¿Qué me dice?
Yo creo que se le iba a cortar.
Claro,
yo veo unos testículos de pollo.
Esto escribía Galeno. Escribía Galeno su.
Y el niño lo tiene que.
Pues sí, yo no sé si tomaría
que
eso.
Una madre cría, porque.
Eso escribió Galeno su De Alimentorium Facultatibus. Pues no sé, lo mejor para la mujer en periodo de lactancia. Pues amigas oyentes que nos estén escuchando, no sé.
Algunas madres que estén ahí que tengan problemas con la lactancia,
yo creo que
vamos a decirlo en plan de broma, sí, yo sí. No les recomiendo.
Yo creo que lo que decía Galeno en este sentido, no sé. No,
que se tomen ustedes una leche con un curazán o con un...
Sí, pues eso, de tomar los testículos remojados en leche, no sé. Me parece que ninguna de las amigas tiene en edad lactante lo puedan seguir.
Luego me digo que, ¿por qué no me salen arroz? Arrugas de tanto ritmo, pero bueno, creo que sea por eso.
Eso decía el bueno de Galeno. En algunas religiones, como la cristiana, la resurrección de Cristo está simbolizada en un gallo cantando. Por eso esta figura se la puede ver colocada en los campanarios donde coronan las iglesias. En Francia fue el emblema de la primera república francesa y sigue siendo signo de abundancia y suerte en nuestro país vecino, como es Portugal. Pero hablando del pollo, hay productores de esta ave y las de corral, como son en la actualidad China, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Japón y México. El hombre está orgulloso de los animales que le rodean.
Sí, hemos dejado al pollo y a la gallina y a los metidos entre leche y vamos a hablar de los gansos.
Oiga, cuando ha visto usted, ha dicho al palabra ganso, me ha mirado, ¿eh?
¿Qué más quisiera?
Me he dado por aludido.
¿Qué más quisiera que le mirase?
Bueno, continúe, señorita Ojunta.
Hace la friolera de más de 2.000 años, los chinos tenían en funcionamiento un servicio muy especial de transporte, gansos amaestrados. Estos animalitos también llevaban la correspondencia de los grandes señores del país. E incluso alcanzaban una velocidad de 75 kilómetros hora.
Según ha informado el periódico estadounidense Huffington Post, gracias a la colaboración de estas aves se ha conseguido impedir varios robos en la zona rural. Por eso, impertinente gran nido despierta hasta el guardián más remolón.
Puede parecer una idea descabellada, pero según ha declarado uno de los jefes de la policía china al New York Daily News, Entre todas las aves, los gansos son conocidos por ser extremadamente vigilantes y por tener un oído excelente. Además, son muy valientes y cuando se sienten una amenaza, extienden sus alas y atacan a las personas extrañas que entran en las casas.
Ah, pues yo no entro en esa casa. Toda esta curiosa historia ha comido por culpa, sí que me iba a decir.
Que en vez de cuidado con el perro, cuidado con el ganso.
Ah, ahora sí, hay que cambiar el rótulo. Cuidado con el ganso, que pica, ¿no? O que muerde, ¿no? Bueno, morde no, es a picar, ¿no? El ganso no creo que tenga dientes. Toda esta curiosa historia comienza por culpa de un envenenamiento a los canes de la policía china de esta zona rural. La solución ante tan desafortunado incidente fue la de adoptar estas aves para que colaboraran en las tareas de guardia.
Según cuenta la leyenda, Marco Manlio Capitolino fue alertado de este ataque, del ejército contrario, por el granido del ganso sagrado de Juno.
De las vacas seguimos en tierra, no, mejor dicho, de las vacas, no, las vacas son las que vienen ahora. De los gansos pasamos a las vacas.
Esto de la risa nos está...
Sí, claro. En América los ganaderos tienen un gran aprecio a sus animales. Cuando estos hacen algo extraordinario, claro, se sienten orgullosos de ellos.
Asimismo tienen verdadera pasión por las competiciones, no las vacas, sino los jefes de las vacas. Por lo tanto, no es de extrañar que en la ciudad americana de Lee exista un monumento a una vaca. La vaca en cuestión se llama Moi, y el motivo de tal agasajo fue haber conseguido el campeonato del mundo de producción lechera.
Se dice que la sociedad de cierto país americano es bastante analfabeta en lo que refiere a temas agrícolas. La mayoría desconoce el lugar donde se cultivan los alimentos, cómo llega a las tiendas e incluso, agárrense amigos oyentes, no saben que el batido de chocolate lleva chocolate.
Pues anda, que lo que viene ahora, y yo en este aspecto también estoy de acuerdo. Por lo que dice Cecil Uto, cofundador de DuCor, ha dicho esto: en este momento estamos condicionados a pensar que si necesitamos comida, solo tenemos que acudir a la tienda para conseguirla. Nadie de nuestro sistema educativo enseña a los niños a conocer la procedencia de los alimentos antes de comprar.
No obstante, algunos expertos defienden que, claro, este porcentaje no se puede aplicar a todos los ámbitos, ya que así, como las personas que habitan en zonas agrícolas tienden a conocer un poco más el origen de los alimentos, ocurre lo mismo con las personas con mayores niveles de educación y aquellas con ingresos familiares.
En 1800, gran parte de la sociedad estadounidense emigró a las ciudades, lo que hizo que aumentara el desconocimiento sobre aspectos agrícolas. Las personas se mostraron menos involucradas en la producción y elaboración de los alimentos.
La indiferencia que se comenzó a mostrar sobre los orígenes y la producción de alimentos empezó a generalizarse. A lo largo de un periodo muy breve, la distancia de la granja a la cocina aumentó enormemente, pues pasó de un corto paseo a atravesar 2.000 kilómetros, como así escribió un tal Bilesis en el siglo XX.
Ahora sí que lo que decía usted, vamos a volar.
Sí, de la tierra vamos a...
Sí, porque vamos a hablar, sí, de las palomas mensajeras. Mucho ha llovido desde que Noé enviase una paloma para saber la ciencia cierta si las aguas habían descendido y si podría abandonar el arca pisando tierra firme. Y la paloma regresó, trayendo en el pico una rama de olivo. Las palomas han sido un medio de comunicación desde la antigüedad.
Estas aves participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los pilotos las llevaban en una jaula con el propósito de avisar en caso de que el avión sufriera algún accidente. En la actualidad, los ejércitos francés, suizo, israelí, iraquí y chino continúan utilizándolas para el mismo fin.
Los soldados romanos contaban con una especie de palomares que transportaban una vez ganada o perdida la batalla. Fuese conocida la noticia por sus superiores.
En cuanto a los árabes que estuvieron en España casi 800 años, influyeron en nuestras culturas, enseñándonos las matemáticas, la agricultura y el cultivo de plantas que no se conocían, como el arroz, las naranjas o el azafrán.
Y por supuesto la utilización de palomas en sus guerras contra los cruzados en Tierra Santa para conocer el movimiento de las tropas cristianas. No debemos olvidar que existieron servicios de correo regulares por medio de palomas mensajeras y sellos emitidos para uso exclusivo de estos servicios.
La utilización de la paloma mensajera como medio de comunicación disminuyó con la aparición de la telegrafía sin hilos. Hoy su uso es casi exclusivamente deportivo, aunque los diferentes ejércitos mantienen unidades especializadas para casos de conflictos militares que lleven aparejado el colapso en las comunicaciones. En marzo de 2010, el ejército español decide suspender el sistema de palomas mensajeras que se encontraba ya en desuso, ya que su último servicio ocurrió en el 2006. Dejamos a las palomas mensajeras y a las palomas que pululan por nuestra ciudad, a veces pues
sí,
provocando ciertos problemas con sus excrementos, claro.
Yes.
Aunque el ayuntamiento parece que en los últimos tiempos ha iniciado pues un medio para acabar con ellas, no es, de modo no es, que no, no es, puedan no perjudicar
es,
tanto.
No es acabar, porque es que no se las puede matar.
Claro, claro, ya está. O sea, es un problema.
Ya decidirá el ayuntamiento qué es lo que hará, qué es lo que hace. Mire Miroslav. Ah, usted no es Miroslav.
Yo Miroslav, no, mi nombre es Julián, no, todavía no me lo he cambiado.
Bueno, en fin, pregunta, ¿qué es un impostor?
Un impostor, me ha dicho. Vamos a ver, voy a repasar mi archivo.
Ay, madre.
Pues un impostor podría ser una persona que se hace pasar por otra o por lo que no es.
Bingo. Tenemos un impostor, pero impostor bien. Perkins, de apellido.
Warwick. Existen personas, personajes y personajillos que se creen las mentiras que cuentan haciéndose pasar por lo que no son. O eso es lo que parece. Perkins Warwick nace en 1474, posiblemente en Tournai, allá por Bélgica.
¿Recuerdan ustedes aquel artículo en el cual hablábamos de los príncipes de la Torre, que eran hijos de Eduardo IV, a los que Ricardo de Plantagenet, más tarde coronado como Ricardo III, hizo encerrar en la Torre de Londres para hacerse con el poder? Lo cierto es que los niños desaparecieron sin dejar rastro y hoy se cree que fueron asesinados, pero...
Pues bien, Perkin Warwick aparece de sopetón afirmándose Ricardo de Shrewsbury, duque de York, heredero del trono de Inglaterra y uno de los dos famosos hermanos.
En la leyenda, este popular personaje se afirma que era hijo de Juan de Wegbecker, oficial francés, y de Catalina de Faro. Este reclamó el trono inglés por primera vez de la corte de Borgoña en 1490.
Un año después desembarca en Irlanda con la esperanza de obtener apoyo a su reclamación como Lambert Simnel, considerado 4 años antes. Sin embargo, poca ayuda encontró y se lo obligó a regresar al continente europeo, donde su suerte cambió. Llega el 3 de julio de 1495 y Warwick desembarca en Deal, Kent, con la confianza de encontrar apoyo popular.
Enrique VII, a pesar de no tener autoridad sobre esa zona, decide enviar una pequeña tropa y 150 seguidores de Perkin fueron muertos antes de que él desembarcase. Así que tomó las de Villadiego, dicho que ha pasado a la historia como expresión de quien se ausenta atropelladamente para huir de un riesgo o de un compromiso.
A pesar de los varapalos, nuestro amigo Perkin sigue adelante. Es más, el rey Jacobo le permite casarse con su propia prima, Lady Catalina Gordon, hija de George Gordon II, conde de Huntly y nieta del rey Jacobo I. Casi nada. Estamos en septiembre de 1496 y Escocia lanza un ataque sobre Inglaterra, pero tuvo que retirarse. ¿El motivo? Porque el esperado apoyo de Northumberland no llegó a materializarse.
Con todos estos fallos y desastres en la guerra, la presencia de este tipo comenzaba a ser molesta, sobre todo para el rey Jacobo IV, quien firmó el Tratado de Aitón, expulsando al susodicho, que regresó a Waterford.
Cuando menos lo esperaba, Warwick es capturado en la abadía de Beaulieu, en Hampshire, donde se rindió. Enrique VII toma Taunton en 4 de octubre de 1497, en donde recibe la rendición del ejército córnico y donde los cabecillas fueron ejecutados y el resto duramente castigados.
Perkin Warwick, alias Ricardo IV, fue encarcelado primero en Taunton y a continuación en la Torre de Londres. Ya sabemos, señores oyentes, que cuando uno le ponen en la Torre de Londres, lo tienen pues como
mal asunto, sí.
Donde llegó desfilando por las calles a caballo en medio de las burlas y el escarnio de los ciudadanos. Después es obligado en junio de 1498 a leer una confesión en público en Westminster y en Chapide.
En la torre no estaría solo, ahí se encontraba otro aspirante al trono, Eduardo Plantagenet, conde de Warwick, con quien trata de escapar en 1499. Arrestado una vez, el 23 de noviembre de ese mismo año, fue trasladado en una jaula desde la torre a Tibur, donde se dio lectura a su confesión y fue ahorcado. Eduardo Plantagenet fue decapitado en la torre días después.
Aunque por desgracia el documento original ha desaparecido, se sabe por las copias de Enrique VII, envió de la confesión a diferentes cortes de Europa, con el propósito de desmontar el derecho al trono de un inexistente Ricardo IV y reafirmar el suyo propio.
Para terminar, o bien la leyenda, o bien porque la gente encuentra parecido si se lo propone, que Perkin Warwick tenía ciertos rasgos que le hacían parecerse a Eduardo IV, lo que ha dado lugar a especulaciones de que podría haber sido hijo ilegítimo o al menos alguien con una verdadera relación con la Casa de York. Algunos historiadores incluso han llegado a afirmar que efectivamente Warwick era Ricardo, duque de York, aunque ese no es el consenso. Pues sí, esta fue la historia de este señor, el conde. ¿Era conde? Sí, no, Perkin Warwick.
Bueno, venía ya con más ínfulas, quería ya el trono de Inglaterra. O sea, dice, oye, que yo soy hijo de fulanito tal, y como tal, era rey, y todo como tal, tengo que ser yo. Pero dijo este, el León de Ritter.
Yo decía que era conde, no. Se llegó a decir que fue, que pudo ser el duque de York.
Sí, no, que, pero bueno, que, no, si se acuerda, eran dos hermanos que tenían metidos allí en la Torre de Londres, escondidos. Para eso, para que no pidiesen ser reyes. O uno del mayor, creo, claro, el mayor es el que correspondía a ser rey. Y entonces, en tal caso, pues allí lo tuvieron escondidos. Y un día desaparecieron. Pero puede ser que a lo mejor pase como el cuento de que es aquella que la llevan al bosque para que el cazador la mate.
Ah,
Blancanieves. Y entonces, pues puede haber.
No, Blancanieves, no, así Blancanieves. Sí, me confundo con la Caperucita Roja.
No, la Caperucita Roja es la que le dijo dijo al lobo que dientes más grandes tiene.
Yo de pequeño, cuando me contaban esos cuentos, me armaba un follón, un cacao mental con Blancanieves, la Cenicienta, Caperucita, que no le quiero ni contar.
Y la Bella Durmiente, que se deja.
Me dejaba la Bella Durmiente, claro.
Esa era la que mejor se lo pasó.
Pues así se escribe la historia y así se cuenta. Pues bien, amigos, el tiempo en la radio se pasa, pero que muy rápido, y muy rápido hemos llegado al final del programa El Cofre de las Palabras.
Julián Bilbao y Maite Fuentes, les esperamos la próxima semana con ilusión de disfrutar de su compañía.
Por orden de actuación ante el micrófono, como se decía en los tiempos antiguos en la radio, tuvimos a John Dillinger, un fuera de la ley tiroteado por el FBI a la salida de un cine allá en Chicago. Los orígenes de los meses, con sus nombres y sus significados. Estuvimos en la cripta de la familia Chase, una tumba para vivir eternamente. Subidos en un árbol muy singular, como el carpe, paseamos por la ciudad mítica de Aquilea. Hablamos de la reina poco agraciada como Bárbara de Braganza, pero moderada en sus costumbres. ¿El pollo animal de compañía? Creemos que sí. ¿El hombre y sus animales? Y acabamos con un impostor ahorcado en la Torre de Londres, como fue Perkin Warbeck.
La consabida frase. La vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo reaccionamos. No sé quién lo dijo, porque aquí pone anónimo.
Pues era anónimo. Estuvimos en control y resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, la tercera, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Ah, todavía, a cuidarse y a cuidarnos. Digamos un rotundo no a la guerra, y sobre todo a los que la provocan, y un rotundo sí a la vida, en sus diferentes aspectos. Amigos oyentes, gracias por estar ahí, y saludos cordiales.
Adiós, adiós, adiós.